Hola, mi nombre es Alejandra Azura y este es el podcast Psicología Bíblica. Gracias por acompañarnos en este podcast. Dialogamos un poco con las ideas que las diferentes psicologías o psicoterapias podrían proponer, pero al mismo tiempo las analizamos y ofrecemos algunas diferentes alternativas desde la perspectiva bíblica de cómo ver el sufrimiento, de cómo ver las luchas que todos vivimos, de cómo enfrentar la vida y, por sobre todo, ¿cuál es el propósito, al fin y al cabo, de ayudar a otros? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es la meta cuando estamos buscando aconsejar, caminar en el dolor de otra persona, en las dificultades, en su pecado, que es algo que sí reconocemos en lo que es la consejería bíblica o la psicología bíblica, que para mí son términos intercambiables? Hoy vamos a continuar con el libro de Leslie Bernick, que se llama ¿Cómo vivir cuando todo se viene abajo? Solo vamos a sacar un extracto más que está en el capítulo 3. El capítulo 3 dice así: nuestra respuesta a los problemas de la vida. Reflexionen sobre su proceder, dice en Ageo 1. Juan y María vinieron en busca de consejería por problemas matrimoniales. María sabe cuánto me enoja que no ponga de nuevo los lápices en el cajón, gritó Juan. Ya no lo soporto más. Me está volviendo loco con su desorganización y su evidente tontería. María lloraba mientras Juan seguía descargando quejas en su contra. Después, le llegó el turno a María. Sé que a Juan le molesta mi forma de ser. No soy muy buena como ama de casa. Pierdo las cosas con facilidad, pero, dijo y miró a Juan con ojos implorantes. Yo tampoco lo soporto más. Siento que nunca puedo hacer algo bien. Siempre está enojado conmigo. Cuando los problemas vienen a nuestro camino, la mayoría respondemos tratando de cambiar la situación o la persona que nos parece que trae problemas a nuestra vida. Juan deseaba que María cambiara y fuera más organizada y cuidadosa. María deseaba que Juan cambiara y que dejara de enojarse tanto y la aceptara más. Casi siempre, quienes nos enojan con más facilidad son las personas con las cuales interactuamos y que están más cerca de nosotros. Deseamos que cambien porque pensamos que así seremos más felices o al menos no nos sentiremos tan enojados y frustrados. Pensamos que si fuera más amoroso, que si fueran más amorosos, más sumisos, menos dominantes, más obedientes, más respetuosos, más edificantes o más de cualquier otra cosa, responderíamos mejor y no nos sentiríamos tan molestos. Jugamos a lo siguiente: cambiaré después de que tú cambies. Sin embargo, para librarnos de este modelo en el cual no hay ganador, debemos comenzar a ver que nuestra relación con Dios y no las acciones de otra persona es la que nos ayudará a crecer, a cambiar y a responder como es debido. Para madurar, necesitamos comprender que nuestras respuestas a los problemas de la vida no vienen de afuera, de la situación, vienen de nuestro interior, del corazón. Cuando comenzamos a prestar cuidadosa atención a nuestros caminos, en especial a la manera en que sentimos, pensamos y actuamos, podemos comenzar a entendernos mejor a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos no es un proceso fácil y a menudo se pone en acción por los problemas y las pruebas que enfrentamos. La palabra examinar significa estudiar o escudriñar algo. Como cristianos, muchos sabemos un montón acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, cuando intentamos poner esos conceptos bíblicos en práctica, tropezamos y descubrimos que lo que sabemos en un nivel no necesariamente podemos aplicarlo en otro. Santiago 1:12 dice que cuando pasemos la prueba que Dios nos da, recibiremos la corona de la vida. A menudo, los problemas de la vida ponen a prueba la realidad o la integridad de nuestra fe. ¿Cómo respondemos a los problemas que Dios permite que vengan a nuestro camino? La prueba es para nuestro beneficio. Nos revela las debilidades de la fe y la confianza que tenemos en Dios. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. El enojo que sentí hacia Dios cuando se frustró la adopción puso de manifiesto la poca profundidad que tenía en el conocimiento de Él. Al dar rienda suelta a mi ira, dije cosas como: no eres bueno, no se puede confiar en ti, no eres lo que dices que eres. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que engaña a su pueblo para que confíe en Él y luego lo desilusiona? En algunos casos, la ira puede ser una respuesta apropiada para la situación. Sin embargo, mi ira iba dirigida hacia Dios y hacia lo que debía de ser. Yo no lo conocía cuando él se describía a sí mismo y esto se puso de manifiesto en medio de mi problema. Cuando no conseguí lo que deseaba o esperaba, mi fe se desmoronó. Dios me mostró que mi relación con él no era tan fuerte como yo pensaba. Sabía que mi amor era académico y superficial. Dios nos pone a prueba debido al gran amor que nos tiene. Conoce nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos y a dejarnos engañar por las influencias externas. Nuestra relación con Dios es tan importante que Él no desea que nos engañemos al pensar que por seguir solo las reglas de una denominación en particular o por adherirnos a ciertos credos, tenemos una relación con Él. En Mateo 7, Jesús describe a un grupo de personas que pensaba que conocía a Dios, pero en realidad no lo conocían. Pablo dice que nos examinemos para ver si estamos en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinar la respuesta que tenemos frente a los problemas es una oportunidad para ver si en la vida real, en los problemas de la vida que se interponen en nuestro camino, aplicamos las cosas que pensamos que creemos. Veremos las esferas débiles y las cosas que Dios desea cambiar en nosotros. A medida que llegamos a comprender nuestras respuestas, debemos recordar lo que Dios se ha propuesto. Nos está llevando a través del proceso de maduración y de desarrollo de la naturaleza de Cristo en nosotros. Al tener este objetivo en mente, logramos seguir adelante en medio de los problemas, confiando en Dios y profundizando nuestras raíces de fe en que nos ama. Mi esposo es el entrenador de un equipo de voleibol de niñas. Algunas veces cuando les enseña una técnica, filma a una jugadora y luego le muestra la filmación en cámara lenta para que los dos puedan examinar cada componente de sus movimientos y logren hacer los cambios necesarios. Por lo general, no pensamos en las respuestas que tenemos frente a los problemas como algo que se pueda fragmentar y separar. Pero como parte de nuestro examen, debemos identificar los diversos componentes de nuestras respuestas a fin de comprenderlos mejor y ver a dónde podemos hacer cambios. Debemos hacerlo para dejar de jugar a eso de cambiaré cuando tú cambies. Al examinar nuestras respuestas frente a los problemas que experimentamos, comenzaremos a entender que éstas surgen de lo que hay dentro de nosotros y no del comportamiento de otra persona. Las acciones surgen de nuestro corazón al responder con nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos. En lugar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos y sentimientos, algunos creemos que la situación es la que produce los sentimientos. Decimos, me pones nervioso, o si este enjambre de autos se moviera no me sentiría tan exasperado, o es todo por tu culpa, si no hubieras hecho esto o aquello no me habría enojado tanto. Juan, que se ponía furioso a menudo con su esposa María, pensaba que si ella cambiara su forma de ser, él no se sentiría tan enojado y furioso. Estaba convencido de que la desorganización de María era la que causaba sus sentimientos de enojo. Estaba equivocado. Aunque las cosas que María hacía eran las causantes de las dificultades de Juan, no eran las causantes de sus sentimientos. Si eso fuera realidad, Juan nunca podría cambiar a menos que María cambiara primero. Por lo general, resulta más fácil echarle la culpa a los demás que buscar la causa en nuestro corazón. El juego de la culpa es tan viejo como el género humano. Adán le echó la culpa a Eva por sus acciones equivocadas y Eva le echó la culpa a la serpiente. Moisés culpó a los israelitas cuando Dios le llamó la atención por perder los estribos. Sin embargo, Dios no aceptó esas excusas y responsabilizó a cada persona por su respuesta pecaminosa ante la situación. Si fuera cierto que los otros son la causa de nuestras respuestas, ¿por qué Dios nos hace responsables de nuestra actitud y comportamiento? Nuestras respuestas reflejan lo que hay en nosotros, en lugar de lo que nos han hecho a nosotros. Jesús se entristeció ante la incredulidad de sus discípulos. Se sintió herido por la irreverencia y la crueldad humana, pero nunca echó la culpa a los demás por sus respuestas. Las respuestas que tenía frente a los problemas de la vida fluían de lo que era y no de lo que le habían hecho. En el caso de Cristo, sus respuestas siempre fueron puras y buenas, ya que fluían de un corazón sin pecado. Para madurar, debemos dejar de culpar a los demás y comenzar a examinar nuestro propio corazón. Luego de 26 años de matrimonio con una mujer crítica y demandante, a Roberto le parecía que tenía derecho a sentir amargura y odio. «Usted no sabe todo lo que he tenido que soportar durante estos años», me dijo. He tratado de ser un buen esposo, de ser un líder espiritual en mi hogar y todo lo que obtengo es más dolor. No merezco esta clase de matrimonio. Ya no lo soporto más. Quiero divorciarme. El matrimonio de Roberto era un caos. Su esposa era una mujer egoísta que vivía enojada y que no tenía mucha capacidad de mirar su propio corazón. La respuesta de Roberto a su esposa era comprensible, hasta normal, pero estaba muy lejos de lo que Jesús deseaba desarrollar en él. Es probable que su esposa nunca cambiara. Entonces, ¿qué trataba de hacer Dios en el corazón de Roberto mediante este matrimonio difícil que lo ponía a prueba? ¿Cómo podía llegar a tener la visión de algo mucho más grandioso que una vida de hogar feliz y amoroso con una buena mujer? Los sentimientos de dolor, traición, enojo o tristeza son reacciones normales ante el maltrato o el abuso. Lo que hacemos con esos sentimientos se convierte en una decisión importante en nuestro crecimiento y madurez. Podemos dejarlos crecer y que se enconen como se infecta y se llena de pus una herida que no se atiende. O podemos reconocer la herida y progresar hacia el perdón y la sanidad. Al desarrollar la naturaleza de Cristo dentro de nosotros, Él no solo dice, sino que nos muestra cómo manejar las emociones más difíciles de dolor, traición, maltrato y abuso. Nunca leí que Jesús se alegrara ni regocijara durante esas experiencias. Le dolían como a nosotros. Sin embargo, no permitió que su dolor se enconara, transformándose en una amargura que lo hiciera sentirse desahuciado o desesperado sin derecho a recibir algún trato en especial. Amó a sus enemigos, oró por ellos y los perdonó. Tomás y Juana perdieron a su único hijo debido a la despiadada crueldad de una persona. Una noche cuando Tomás, hijo, se encontraba trabajando en la tienda local de comestibles, un asaltante lo asesinó brutalmente por unos pocos dólares. Atraparon al asesino y este confesó su crimen. Tomás y Juana lloraron. Se sentían tristes, dolidos y con el corazón destrozado. Era normal, pero también sentían algo más. En lugar de responderle al asesino con ira y enojo, le extendieron la misericordia y el perdón a este hombre que ni siquiera conocían. Se acercaron con el amor de Dios al joven asesino preso y lo visitaron fielmente durante los años que siguieron a la muerte de su hijo. Algunas veces nos parece que esta clase de amor y misericordia frente al odio y el abuso deben haber resultado sencilla a Cristo, porque no tenía pecado. Sin embargo, la Escritura dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. Por esta razón, debemos acercarnos a Él con confianza en los tiempos de necesidad más profunda. Como esposo solitario, Roberto podía escoger concentrar su energía en conocer y amar a Cristo en lugar de tratar de tener una relación buena y satisfactoria con su esposa. Este enfoque lo capacitaría para parecerse más a Cristo al perdonar y amar a su esposa. En 1 Pedro 4:19 se le aconseja al cristiano que sufre: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Detesto admitirlo, pero casi siempre en una discusión pienso que tengo razón. Puedo argumentar bastante bien y a veces soy muy poco cariñosa al expresar mi punto de vista. No insulto, por lo general no grito. Sin embargo, mi actitud de superioridad moral y el tono que uso pueden destilar desprecio, como si mi versión de la realidad fuera la única verdad que existe. La causa en pro de la vida siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Tal vez se deba a las luchas personales que tuve al tratar de tener un segundo bebé, pero prefiero creer que se debe a que mi corazón siente lo mismo que el corazón de Dios con respecto a este tema. Es probable que haya un poco de las dos cosas. He participado en debates en televisión, en campus universitarios con los activistas que apoyan el derecho al aborto. No obstante, dentro de este movimiento hay algunos que creen que por el solo hecho de estar de parte de Dios en este asunto, sus acciones, sean cuales sean, expresan la justa ira de Dios. Cuando estamos enojados y creemos que tenemos la razón, debemos tener cuidado de no excusar ni justificar una respuesta pecaminosa. El apóstol Pablo advierte que si nos enojamos, no pequemos. Resulta tentador jugar a ser Dios y ejecutar su ira y su juicio cada vez que nos parezca que nuestra causa es la adecuada, ya sea en el plano personal o político. De todos modos, nuestra ira, al igual que todas nuestras emociones, siempre pasa a través de nuestro corazón pecador. Por lo tanto, debemos tener cuidado con la forma en que nos expresamos en estas oportunidades. A Victoria la criaron unas buenas personas, pero le enseñaron una lección mortal. Tenían buenas intenciones, pero esta lección casi la mata. La enseñanza a no expresar jamás ninguna emoción negativa y a no levantar la voz en su defensa. Los buenos cristianos, en especial las buenas niñas cristianas, nunca se enojan, ni se sienten desanimadas, ni dicen que no. Victoria vino en busca de consejería porque su médico se lo recomendó. Todo está muy bien, dijo sonriendo, sentada en el borde de la silla. No sé por qué el médico pensó que necesitaba consultarla. Para sondearle pregunté por su matrimonio. Es maravilloso, dijo. ¿Y qué me dices de las demás relaciones? ¿Son buenas? Cuéntame de tu andar con Jesús, le dije. Está bien, contestó mientras seguía sentada en el borde de la silla y seguía sonriendo. Bueno, Victoria, le dije, parece que en tu vida todo marcha de maravilla. De paso, ¿cómo anda tu salud? La mayor parte del tiempo me siento bastante bien, dijo. A no ser por algunos problemas menores que tengo en el estómago hace un tiempo. Tengo una úlcera sangrante y problemas para comer. El cuerpo de Victoria revelaba el secreto que ella mantenía tan bien escondido detrás de su sonrisa. No todo andaba bien en su vida, pero ella pensaba que hablar de ello, o siquiera admitirlo para sí, era una señal de debilidad. Si lo hacía, quería decir que no era espiritual y que era desleal. Detrás del rostro sonriente de Victoria habían años de enojo y dolor acumulados. No tenía acceso a esas emociones, ya que su manera de pensar le decía que no estaban permitidas. Cuando comenzó a permitirse sentir, se dio cuenta de que no todo estaba bien en su hogar, en su matrimonio, en sus amistades y en su vida espiritual. En cuanto se permitió sentir estas emociones, pudo tener acceso a los problemas de su vida. Juan y María respondían de maneras diferentes a la tensión que había en su matrimonio. Sus pensamientos eran diferentes y sus comportamientos muy distintos. Juan reaccionaba gritando, menospreciando y criticando a María, y algunas veces hasta dándole empujones cuando se airaba. María no actuaba así frente a los problemas matrimoniales. Se retraía, resentía y tenía temor. Caía en el silencio y lloraba. Como creyentes, la mayor parte de nosotros puede estar en condiciones de reconocer ciertas conductas y acciones en la vida de Juan y María que están mal y que son pecaminosas. Juan dijo que se comportaba como lo hacía porque María le causaba mucho disgusto. María dijo que su comportamiento respondía a que Juan la hacía sentir muy disgustada. Así como nuestros sentimientos fluyen de nuestros pensamientos, nuestro comportamiento fluye de la combinación de los pensamientos y los sentimientos. Por lo general, todo sucede con tanta rapidez que no separamos a los tres. Como cristianos, tendemos a ser más conscientes del pecado en la esfera de nuestra conducta y nuestras acciones. Cuando las identificamos y tratamos de cambiar solo nuestra conducta, sin considerar los pensamientos y los sentimientos que la motivan, estamos condenados a repetir las mismas acciones y, por lo general, a fracasar en lograr cualquier cambio duradero en nuestra vida. A fin de entendernos mejor, debemos comenzar a asumir toda la responsabilidad por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nos puede resultar más fácil echar la culpa a nuestros problemas o dar otras excusas, pero si lo hacemos, no maduraremos. Una vez más, lo único que hacen los problemas es revelar lo que ya está en nuestro corazón. Lucas 6, 43 al 45 dice, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Muy a menudo nos concentramos en cambiar de conducta y damos poca importancia en lo que sucede en nuestro corazón. El propósito de Dios en nuestra vida es glorificarse al restaurar su imagen en nosotros. Utiliza nuestros problemas para ayudarnos a crecer en Él. El costo que resulta de pensar siempre que nuestros sentimientos y nuestras acciones se deben a los problemas es permanecer en la inmadurez emocional y espiritual. Un alfarero no puede darle forma a la arcilla endurecida. Esta debe ser suave y maleable. Solo entonces el alfarero puede moldearla con las manos para formar lo que desea. Algunas veces somos obstinados y no estamos dispuestos a que nos forme a su imagen. De vez en cuando, por nuestro propio bien, Dios necesita rompernos a través de nuestros problemas para suavizar nuestro corazón y para traerlo a un lugar en el que pueda ser moldeado de acuerdo a su modelo, listo para hacer las buenas obras para las cuales nos crearon en Él. Efesios 2:10. A medida que maduramos en nuestra fe, reconocemos que ciertas respuestas a los problemas son pecaminosas, y entonces procuramos cambiar. Como lo hizo Juan al fin, debemos procurar contener la lengua, irnos de la habitación o, de lo contrario, contenernos de expresar nuestra ira de maneras pecaminosas. Este es un buen primer paso hacia el cambio en nuestras vidas, y a Dios le agrada el cambio de nuestras respuestas en obediencia fiel a su palabra. No obstante, debemos profundizar más si deseamos tener un cambio duradero en nuestra vida interior y no solo en nuestras conductas. Debemos desafiar nuestros sentimientos y pensamientos a fin de estar más en sintonía con la perspectiva de Dios. Debemos cambiar nuestros sentimientos al ocuparnos con diligencia de interpretar las situaciones que enfrentamos con sinceridad. Que hagamos esto no siempre quiere decir que cambiemos nuestras emociones negativas en positivas. Algunas veces reconocemos que estamos tristes, dolidos o enojados porque nos enfrentamos a una verdadera pérdida. Otras veces nos daremos cuenta de que tal vez hemos interpretado mal una situación o a otra persona. Debemos preguntarnos, ¿la manera en que veo esta situación es adecuada? ¿Existe otra manera de mirarla? Cuando mi adopción fracasó, así comencé. Escuché lo que me decía. Algunas cosas eran verdad. Por ejemplo, no pude adoptar a este bebé y la madre biológica me traicionó. Las emociones dolorosas que se desprendían de sus pensamientos eran bastante difíciles, pero se basaban en la verdad. Un examen más exhaustivo reveló mis pensamientos acerca de Dios y su carácter. Esos pensamientos eran mentiras, pero mi ira era real porque los creía. El cambio comienza por preguntar, ¿lo que me dijo está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cuál perspectiva es más veraz, la mía o la de Dios? A continuación, trasladamos el proceso de nuestra mente al corazón, cuando nos preguntamos, ¿rendiré mi corazón a la perspectiva de Dios o me aferraré con terquedad a mi propia versión de la realidad? Este es el punto en el que por lo general nos quedamos atascados. Algunas veces estamos ciegos o cortos de vista y es probable que necesitemos ayuda para obtener una perspectiva más clara. Mientras trabajaba con Juan y María, ayudé a Juan a examinar sus pensamientos escribiéndolos cada vez que se sentía enojado o irritado con ella por alguna razón. Le dije que se preguntara, ¿estos pensamientos son verdad? ¿Existe otra manera de interpretar el comportamiento de María? No podemos cambiar nuestros sentimientos sin considerar el pensamiento que existe detrás de la emoción. Y no podemos cambiar nuestro comportamiento sin mirar los pensamientos y los sentimientos que los acompañan. Si deseas realizar cambios en tu vida, comprométete delante del Señor a fijarte no solo en tus conductas pecaminosas, sino también en tus pensamientos y sentimientos. Comienza por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Él revelará las mentiras que te dices. Algunas veces surgirán asuntos sobre los cuales tienes que trabajar para quedar libre y convertirte en lo que Dios espera. Nuestros problemas siempre despiertan una respuesta de nuestro corazón. Ser conscientes de nuestras respuestas es importante. Sin embargo, aun cuando lo hagamos, algunas veces nos encontraremos atascados en comportamientos, sentimientos y pensamientos repetitivos. Te invito a reflexionar. ¿De qué manera has culpado a otros o has usado los errores de los demás, al menos los que tú percibes, para excusar tus respuestas pecaminosas en los problemas de la vida? Comienza hoy a asumir la responsabilidad por tus sentimientos, pensamientos y comportamientos en respuesta a los problemas. ¿De qué manera un cambio de perspectiva que vaya desde tu propia versión de la realidad a la perspectiva de Dios te ayuda a responder de manera diferente a la dificultad que hay en tu vida en este momento? Pídele a Dios que te muestre la verdad. A medida que te muestra la verdad, ¿se rendirá tu corazón? Si tu corazón no entra en el proceso, tu experiencia con Dios quedará en tu mente y no lograrás desarrollar una confianza más profunda en Él. Encanta este excelente artículo o capítulo de Leslie, si lo pudimos terminar, qué bueno. Y lo que ella está tomando en cuenta son cosas indispensables. A veces sobre espiritualizamos nuestro caminar con el Señor y pensamos que lo que necesitamos hacer es orar más. Esa es la respuesta que recibimos quizás de algunos líderes o de nosotros mismos, porque así entendimos, aunque tal vez no haya sido la enseñanza que hayamos recibido, tendemos a veces a sintetizar todo en cuestiones espirituales. Entonces, lo más importante, y creo que es muy rescatable de lo que Leslie habla, es que ella está tomando en cuenta aspectos psicológicos, aspectos como lo que pensamos, qué está pasando en la cognición, qué está sucediendo en nuestra mente, qué pensamientos estoy alimentando y estoy dejando que me controlen. Al mismo tiempo, las emociones, todo lo que es inteligencia emocional está involucrado en esto y es conocimiento y estudio de la psicología que ya hemos, que es fácil ver, pues, que ya hemos visto en diferentes libros y expositores de toda índole en el mundo secular. Dios toma en cuenta esas cosas también, por supuesto. O sea, lo vemos en la palabra de Dios. El mismo Jesús expresa sus emociones, como vimos en el artículo y como vemos en la misma Biblia. Entonces, ese conocimiento general nos ayuda a incorporarlo en nuestra autoconsejería y la consejería que le damos a las personas o el caminar con otras personas que están sufriendo y están luchando. Entonces, me encanta porque ella realmente está tomando muchísimo en cuenta aspectos que a veces no están deletreados en la Biblia, pero que nada más hay que sentarse, observar y darse cuenta como, wow, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. De hecho, he estado escribiendo un libro y espero entregarlo a finales de agosto para ver si se sale en el 2022. Y me ha tocado estudiar muchísimo las emociones en la Biblia y ver cómo se expresan, quién las expresa, de qué manera se ve de una forma sana, en qué formas cuando no es sano vemos las consecuencias en la palabra de Dios. O sea, es realmente impresionante ver cómo el Señor tiene mucho que decir acerca de esto y nosotros los creyentes no desperdiciamos ese recurso que el Señor nos ha dado. Entonces, pues de verdad que estoy muy feliz de haber podido leer esto para ustedes. Sigamos considerando juntos lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón y en el corazón de las personas con las cuales caminamos. Y gracias de verdad por escuchar. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Psicología Bíblica. Se despide de ustedes Alejandra Sura.